Hoy continuamos con nuestra serie Tópicos. Y el estudio de hoy, por ser el mes de diciembre y nos preparamos para la Navidad y así celebramos el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. Y vamos a estar en el libro de Gálatas, capítulo 4, versos 1 al 7, para ver el tema de hoy llamado Roja Navidad, el personaje perfecto. Pero primero vamos a llevar nuestra mente para considerar esa situación adversa que se presentó esta semana pasada, esa situación diabólica en el estado de Connecticut, donde algunos niños fueron horriblemente maltratados y algunas maestras en esta escuela, varios murieron. Esto nos dice que el diablo es real, nuestro enemigo, y la Biblia dice que él solamente viene para matar, hurtar y destruir. Vivimos en un mundo diabólico, donde de vez en cuando estos incidentes nos deben de recordar que vivimos en un mundo caído. Y esto nos debe traer por lo menos dos cosas. En primer lugar, debemos demostrar el amor de Cristo en cualquier situación adversa que se presente, mostrar el amor de Cristo. Y si habéis diferencias en nuestras vidas, reconciliarnos con nuestros seres queridos, reconciliarnos con nuestros vecinos. Esto nos trae a nuestra mente la necesidad de predicar el Evangelio. Porque la Biblia dice, de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Esto es importante que lleguemos a entender este mensaje y comunicar este mensaje a la mayor parte de personas que sea posible, llegar a ser los agentes de la verdad. Una cosa que puedes hacer bien, decirle a la gente cómo ir al cielo, cómo pasar a la presencia de Dios. Así que vamos a orar por estas situaciones adversas que se presentan, por las familias que están en aquellas comunidades en el estado de Connecticut, que Dios les traiga tranquilidad y paz a sus corazones, a todas las personas que han sido ofendidas. Oremos. Padre Celestial, sabemos que tú tienes un corazón compasivo, lleno de amor, para atraer paz a las personas que sufren. Nosotros sabemos que tenemos un sumo sacerdote que reconoce todas nuestras debilidades, todos nuestros dolores, porque la Escritura dice que Jesús fue probado en todos puntos, igual que nosotros, pero sin pecado. Tú conoces nuestra condición humana y nos conoces porque en la persona de tu Hijo, Jesús, Él murió en una muerte acusado falsamente. Él murió por nuestros pecados. Sí, Padre Santo, por las personas que están sufriendo la pérdida de sus seres queridos, en esa parte del país que ha causado impacto en todo el mundo. Te pedimos que les traigas descanso, que sus corazones lleguen a sentir tu paz, que las personas creyentes que están con ellos los ministren con el amor de Dios y que esta sea una oportunidad para que tus representantes, tus agentes cristianos en la tierra puedan mostrar tu amor. Representen a este Dios de amor que nos ama a cada uno de nosotros en todas las situaciones, con todo y adversas que sean. Padre, te pedimos que nos prepares, nos des fuerza para entrar en esta temporada navideña, en esta celebración tan gozosa de que celebramos la entrada de tu Hijo en nuestro mundo. Yo sé que hay mucha gente que nos están escuchando y estarán sufriendo. Quizás están sentados aquí en el templo, escuchando. Te pido, Padre Santo, que los toques con tu amor, que les des esperanza y les ayudes en su situación adversa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Diciembre 17, 1903 fue el día que ustedes recordarán. No lo recordarán, pero les voy a mencionar por qué. Históricamente este fue el día de que dos hombres que tienen una fábrica de bicicletas en Dayton, Ohio, viajaron a las playas del norte de Carolina para intentar volar lo que ellos le llamaron una máquina más pesada que el aire. Unieron esas ruedas con alas, con bandas, con la ilusión de que el hombre podía volar. Y en aquel día histórico lo lograron. Lo lograron. La primera vez que se registró que un hombre vuela, que el hombre ha logrado su su sueño. Ellos habían soñado por largo tiempo poder volar. Volaron por 12 segundos y 120 pies de distancia. Quedaron tan alegres y contentos que le enviaron un telegrama a su hermana Katarina en Dayton, Ohio. El telegrama decía: logramos volar 120 pies. Y luego al final decía: estaremos contigo en el hogar para la Navidad. Así que Katarina corrió al periódico local para llevar esta noticia al editor de aquel periódico, pensando: este hombre se va a alegrar y va a pensar que esta va a ser la noticia del siglo y la va a poner en su periódico. Aquel hombre recogió aquel telegrama y leyó las últimas palabras que decían: estaremos contigo para la Navidad. A este hombre se le escapó la noticia más histórica de aquellos tiempos. El hombre había logrado el sueño de poder volar. Y ese hombre se le pasó. Esto no nos sorprende a nosotros, porque cada año sabemos que muchas personas celebran y celebran el nacimiento del Salvador, pero se les escapa el verdadero significado. Para nosotros los cristianos no nos sorprende, porque ha sido la sorpresa, la noticia más grande de todos los tiempos. Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, descendió al mundo para perdonar nuestros pecados. Pero somos culpables de que lo comercializamos mucho, compramos regalos, esperamos regalos, es normal. Así que somos culpables de darle tanto lugar a este comercio y a este señor vestido en su vestimenta roja y blanca llamado Santa Claus. Pero ¿dónde está Jesucristo en nuestros corazones? ¿Dónde está Jesucristo en nuestro modo de pensar en esta temporada tan hermosa? Oí la historia de una familia que en su pueblo salían cada año en esta temporada navideña para admirar los diferentes arreglos navideños, los nacimientos que estaban frente a las iglesias, y que allá que está muy bonito, opinaba el otro: no, este está más bonito. Iba mamá, papá, abuelita y sus nietos. Mira qué bonito se ven aquellos pastores. Mira qué bonito se ven acá los Reyes Magos. Así caminaban por las calles hasta que la niña dijo: abuelita, qué bonito todo esto, pero ¿por qué es que el niño Jesús está del mismo tamaño que estaba el año pasado? Y le hizo enfáticamente la pregunta a su abuelita: abuelita, ¿cuándo va a crecer el niño Jesús? Mi pregunta para ti que me estás escuchando: ¿cuándo es que Jesús va a crecer en nuestros corazones, en nuestro modo de pensar como creyentes? Por eso es que este año, en nuestro estudio navideños, el estudio de la semana pasada, el de hoy, en la próxima semana, no vamos a hablar de ángeles, reyes magos o pastores, sino que esta vez vamos a hablar de una roja Navidad, el personaje perfecto. Para poder comprender lo que significa para nosotros y debe de ser para todo el mundo la teología bíblica, poder reconocer esta verdad monumental de que la vamos a entender y la vamos a compartir con otras personas. En el estudio pasado consideramos en Gálatas capítulo 4 del 1 al 7 y hoy también estaremos en Gálatas capítulo 4 verso 4, donde Pablo nos explica con toda claridad que esto debe haber sido la noticia del siglo. Esta debe de ser la noticia más grande de toda la historia. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nadie en la historia del mundo, ninguno ha influenciado el mundo tanto como Jesús lo logró. Eso queda claro. Aristóteles enseñó por 40 años. Plato enseñó por 30 años. Sócrates enseñó por también 40 años. Entre estos tres griegos de sabiduría griega enseñaron por 130 años. Nuestro Señor Jesús enseñó solamente por 3 años, 3 años y medio a lo máximo, y su influencia fue tan grande que ha influenciado todo el mundo. Es tan importante que la Enciclopedia Británica, en el artículo donde aclara de Jesús o de Jesucristo, emplea como 20,000 palabras para describir. Es son más palabras que las que utilizó la Enciclopedia Británica para describir Aristóteles, Buda, Cícero, Confucio y el profeta Mohammed todos unidos. Reconocieron de que este hombre, Jesús, un solo hombre, ha causado influencia en todo el mundo por muchos años. Alguien ha comentado que la Navidad es, si quiere decir que Dios descendió por los escalones del cielo con un niño en sus brazos. Es un hermoso pensamiento, pero no, esto no es toda la historia. La Navidad es, quiere decir que Dios descendió del cielo con un Salvador en sus brazos. Así que nosotros nos enfocamos y ponemos nuestra atención en esa gran verdad. Hemos decidido este año usar el tema para explorar la Navidad roja o una roja Navidad. Ustedes dirán, ¿qué quiere decir con una Navidad roja? Ustedes recordarán, el estudio pasado mencionamos Blanca Navidad. Y también mencionamos, y lo vuelvo a decir, que Dios requiere el rojo para convertirnos en blancos. Es el único detergente que Dios ha prescrito para que quedemos blancos como la nieve. Así que esta roja Navidad, Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y también como el libro de Deuteronomio nos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ya les he explicado esto en el pasado, pero vale la pena mencionarlo. En el libro de Galatas, Pablo el apóstol está viendo el pasado, viendo la historia del pueblo judío, la nación judía, especialmente en la relación que ellos tenían con Dios por la ley de Moisés o a través de la ley de Moisés. La ley fue buena, sirvió su propósito, pero eso ya es historia. Es tiempo de graduar, de venir a tener una relación con la libertad que Jesús nos trae a nuestros corazones. La razón de que Pablo aclara todo esto, porque había un grupo de gente legalista, judaizantes, esos legalistas han existido todo el tiempo. Los hay en nuestros días, gente que no tienen gozo en la libertad de Jesús, sino que siempre están tratando de esclavizar a la gente, de cumplir la ley, cumplir ciertos mandamientos, ciertos sacramentos, pero eso es historia. Es tiempo de graduar, es tiempo de escaparnos de la esclavitud y disfrutar de esta libertad que Jesús nos trajo. La ley es como el parvulito para los niños en la escuela. Galatas 4:4 dice, Galatas 4:1, pero también digo entre tanto que el heredero es niño y nadie nada difiere del esclavo, aunque el Señor es Señor de todo, sino que está bajo tutores, cuidadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Qué hermoso! En el estudio pasado, vimos una porción del verso 4 de Galatas 4:4 que vimos, como decía, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces, dividimos este verso en el estudio pasado y el de hoy, y lo usaremos en el próximo estudio. Vamos a ver la temporada perfecta, la Navidad y la persona perfecta, la Navidad y la razón perfecta para la próxima semana de Galatas 4:4. Así que vamos a hablar en el estudio de hoy del personaje perfecto, la persona perfecta que vino a tiempo perfecto. De aquí vamos a encontrar tres puntos. En primer lugar, esta persona perfecta fue enviada por Dios. Notemos como dice aquí en las palabras que aparecen, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Notemos que no dice aquí, al cumplimiento del tiempo, Dios creó un hijo, o Dios hizo un hijo, ¿no? Dice aquí, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. Esto implica que Jesús preexistía con Dios. Cuando tú envías a alguien con un mensaje, un regalo, es alguien que estaba contigo, alguien que existe. Por eso es que aquí Dios envió. Esto implica y queda claro que es una palabra en el idioma original. Cuando yo se los explique, lo van a recordar esta palabra. La palabra es ex apostelo, o sea, ex apóstol. De ahí sale la palabra apóstol, el estudiante que va a graduar. Cuando el estudiante gradúa, llega a ser apóstol y es enviado para que venga a ser el embajador con la misión para la que fue preparado. Veámoslo de esta manera. Jesucristo estaba en la presencia de Dios Padre como la segunda persona del Dios Trinitario. Luego, al tiempo adecuado, al cumplimiento del tiempo, descendió del cielo de la presencia de Dios en una misión a nuestra tierra, a nuestro mundo pecaminoso. Este es un pensamiento maravilloso. El Señor Jesucristo es el único, la única persona que vivió aún antes de nacer. Esa es una verdad. Ese es un pensamiento difícil de entender, ¿verdad? Imagínese por un momento. Jesús es la única persona que vivió antes de nacer. Preexistió con Dios Padre y al tiempo adecuado fue enviado y descendió de la presencia de Dios. Piensen en esto. Cuando Jesús oró en Juan 17, en aquella oración vicaria que dijo, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y continúa con esa predicción por el profeta Isaías, que cada Navidad, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Aquí explica preexistencia. Luego también continúa, Jesús afirma bien claramente, cuando estaba frente a sus enemigos, en 8:42, Jesús les dijo, Dios, porque yo de Dios he salido. Y luego 6:38 de Juan, descendí del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Entonces, la persona, el personaje perfecto, fue enviado por Dios, existía con Dios y Dios lo envió. Entonces, ahora, veremos. Es algo difícil de comprender, eso queda claro. Ustedes habrán oído de el cambio de cultura o una sorpresa de cambio de cultura. Habla con un misionero si no lo has logrado tú. Cuando un misionero cambia de un país a un país del tercer mundo. Por ejemplo, yo viví en el Medio Oriente por un periodo de tiempo. No es que haya vivido en un país del tercer mundo o en las partes lejanas en la India, pero no tenía automóvil, no tenía refrigerador, no tenía aire acondicionado, ni esos adelantos modernos. Pero me sentía aislado, desesperado. Pero luego regresé acá a América, a los Estados Unidos. Ahí volví a sentir el cambio de cultura. Llegué a mi apartamento en el estado de California. Cuando me sentía frente a mi refrigerador, pensaba, este refrigerador es mío. Aquello era ya un cambio sorprendente. Imagínense dejar el cielo, aquella gloria que Jesús había tenido con Dios Padre en el cielo. Una sorpresa horrible, tremenda, cuando Dios envió a su Hijo. Oí una historia que oí en Persia, en Irán. Se utiliza para ilustrar a Dios Padre. En esta historia había un rey muy poderoso, un shah, que decidió vestirse en la ropa de los ciudadanos y caminaba por el palacio o por las calles de su ciudad para ver si la gente lo aceptaba o qué pensaban de él. Descendió al sótano de su palacio donde estaba el fogonero atendiendo la calefacción de aquel edificio. Y cuando se vistió con aquella ropa normal, bajaba al sótano, platicaba con el fogonero, platicaban como dos personas igual, sin darse cuenta que el fogonero, después de varias visitas, aquel rey se declaró al trabajador, al obrero, y le dijo, yo soy el rey, ¿no te habías dado cuenta que yo soy el rey? Aquel fogonero, todo sucio, simplemente inclinó su rostro en tierra y clamó con todo respeto, su alteza, y el rey continúa diciéndole, ¿te das cuenta que yo te puedo hacer rico, te puedo hacer famoso, te puedo poner como gobernador de una ciudad, si es que así lo deseo? Aquel obrero, simplemente inclinado, continuaba diciendo, su alteza ha dejado la gloria de su palacio para venir a este lugar oscuro, sucio y mugroso conmigo. Usted vino a pasarse unos ratos conmigo para alegrarme. Algunas personas usted le habrá dado regalos, pero a mí, usted se dio a mí mismo. Eso es cierto. Esto me recuerda un himno muy antiguo, con las palabras que decía aquel himno, del el glorioso palacio ha descendido el rey poderoso. Pablo llama, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo a este mundo. Eso es lo que Pablo nos dice. Dios no nos envió al Donald Trump. No es que yo tenga nada contra Donald Trump. Me gustaría que fuera mi amigo, pero no es mi amigo. Dios no nos envió a Donald Trump, porque esa no era nuestra grande necesidad. Dios no nos envió a Alfredo Albert Stein, porque eso no era nuestra necesidad. Dios no nos envió a un gran artista, porque esa no era nuestra necesidad. Las palabras de que leí una tarjeta navideña decía, si nuestras necesidades hubieran sido información, Dios nos hubiera enviado un educador. Si nuestra gran necesidad hubiera sido tecnología, Dios nos hubiera enviado un científico. Si nuestra gran necesidad hubiera sido dinero, Dios nos hubiera enviado un gran economista. Si nuestra gran necesidad hubiera sido gozo, Dios nos hubiera enviado artistas, pero nuestra gran necesidad era perdón. Por eso es que Dios nos envió un Salvador. Ahora veremos el misterio de la encarnación. En segundo lugar, Dios envió a Jesús. Dios envió a su Hijo, porque dice que Dios envió a su Hijo. Ahora, estamos frente a frente con este hermoso misterio que nosotros le llamamos la encarnación, de que Dios vino a ser hombre. El misterio de la encarnación, porque Pablo así le llama. Dios le dice a Timoteo, indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ustedes me preguntan, Pastor Skip, ¿cómo es posible? No me lo pregunten, porque ni yo mismo lo puedo comprender. Nos gusta hacerle preguntas al pastor cuando ya lo leíste en las Escrituras. La Escritura dice, nadie sabe el día y la hora, y todavía vienen y me preguntan, Pastor Skip, ¿cuándo va a ser la última hora o cuándo será el fin del mundo? Pablo aquí está diciendo que el único que Dios envió fue su Hijo unigénito. Ahora, cuando vemos el término aquí que dice Hijo de Dios, entendamos que este término quiere decir deidad. Esto implica que Jesús es Dios. Por ejemplo, yo tengo un hijo. Mi esposa y yo tenemos un hijo que deseábamos más, pero Dios solamente nos dio un hijo, así que yo tengo un hijo. Ese hijo tiene la misma naturaleza humana que yo tengo. Como humanos tenemos la misma naturaleza, compartimos esa naturaleza humana. Pero el Hijo de Dios comparte la misma naturaleza con Dios Padre, su Padre y la Deidad. Así que la Deidad de Dios Padre está en Jesús el Hijo. Así que singularmente solo un solo Dios habla únicamente de Jesucristo, que es Dios en cuerpo humano. No se nos escape. Aún los enemigos de Jesús lo reconocieron, porque Juan escribe diciendo que los judíos intentaron matar a Jesús porque Jesús había dicho que era Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Entonces, si Jesucristo es el Hijo de Dios y es la misma deidad de Dios Padre, es el término que utilizamos aquí. En la Biblia no lo dice, ¿no? Como lo dice Ópera o el Dr. Phil, que todos somos niños, hijos de Dios. Eso es mentira. En la creación somos hijos de Dios, pero Jesús es hijo de Dios. Y la gente lo quiere confundir. El hijo trata con su posición en su encarnación, se somete al Padre. Tengamos cuidado, porque la Escritura no dice que Dios, siendo el mismo Dios, no se consideró igual a Dios, sino que se despojó de Dios para venir y habitar y vivir en nuestra tierra como una persona humana, y se sometió a la voluntad de Dios Padre como hijo obediente. La Escritura nos da testimonio de todo esto. El primer capítulo del Evangelio de Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego en el verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Queda claro. Aquí tenemos que Jesús nunca vino a ser Dios. Jesús siempre ha sido Dios. La Deidad preexistió. Fue Dios antes de nacer, fue Dios cuando estaba en la tierra como hombre, y es Dios. Vino a ser el Hijo de Dios cuando entró en nuestro mundo y tomó carne, cuerpo humano. Por eso es que dice, vimos su gloria como la gloria del Padre. Así que lo hemos mencionado siempre en nuestra historia navideña. Cuando el ángel vino a María para anunciarle que iba a ser la madre del Salvador, recordemos en el libro de Lucas, verso 32, el ángel le dijo a María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. En verso 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su poder, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto nos lleva a una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué es que Dios envió un hijo? ¿Por qué es que Dios tenía que enviar algo o alguien? Si iba a enviar a alguien, ¿por qué tenía que ser a Dios encarnado? La pregunta. Dios desea revelarse. Dios deseaba revelarse en el Hijo. Dios envió su Hijo al mundo porque Dios deseaba revelarse al mundo. Él es el Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. Alguien le preguntó a alguien más, que Dios se convirtió en alguien que nosotros podíamos comprender. El griego antiguo lo explica claramente, y los griegos creían que si es que Dios existe, no es posible conocerlo. Plato escribió diciendo que Dios y el hombre nunca se podrán encontrar. Aparece Jesús. Y esto sorprendió al mundo, porque Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. En una palabra, si alguien quiere ver conocer cómo es Dios, véanme a mí. Yo me veo igual que mi Padre en el cielo. Cuando ves tú que la Escritura dice que Jesús sanaba a un ciego, ahí se puede ver la compasión de Dios. Cuando ves que la Escritura dice que Jesús lloraba sobre Jerusalén, ves el corazón quebrantado de Dios. Cuando ves que Jesús está instruyendo a las multitudes y los alimenta, estamos viendo la compasión, verdadera compasión de Dios. Cuando vemos que Jesús está obrando, Estamos viendo el que es el amor determinado de Dios para cada uno de nosotros, porque Jesús dijo, si me has visto a mí, habéis visto al Padre, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Esto quiere decir que no solamente tenemos un papá Dios que está en el cielo diciendo, pobrecitos humanos, mira nomás cómo sufren, mira cómo están sufriendo. No, Él está admirándonos, sabiendo que Él nos puede ayudar a la hora que desee, porque tenemos un Dios que siente nuestros dolores. Él descendió a la tierra y Él puede comprender todas nuestras posiciones adversas. Con todo y esto, nuestro Padre como Dios tiene todos los recursos para que nosotros no tengamos que sufrir. Así que, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. El tercer punto que vamos a ver aquí, esta persona se humilló a Dios. Veamos el resto del capítulo 4 de Gálatas 4:4. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué tenía que nacer Jesús bajo la ley? Piensen ustedes, ¿por qué? Enfatiza que tenía que ser nacido como humano y bajo la ley. No simplemente que era Dios, que preexistía con Dios, sino que nació, vino a nuestro mundo y tuvo un nacimiento humano. No era solamente 100% Dios, sino que también era 100% humano. Vamos a ponerlo todo. Al cumplimiento del tiempo, cultural, espiritual, profético, Dios envió a la persona adecuada. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo estaba perfecto culturalmente, espiritualmente, proféticamente y políticamente. Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Dios vino al mundo? ¿Dios vino como un chivo expiatorio? ¿Dios vino como un embrión? ¿Dios vino a nuestro mundo como un feto? ¿Dios vino a nuestro mundo como un niño recién nacido? Esto es difícil de comprender. Es difícil de comprender. Philip Yancey explicó diciendo, imaginemos por un momento volver a ser niños, regresar a ser niños. Imagínate que no puedes coordinar tus músculos. Imagínate no tener la habilidad para poder comer comida sólida y poder controlar tu vejiga o tu modo de orinar. Dios vino a ser un feto. Imagínate regresar a ser como un caracol en la playa en Belén aquel día. Nuestro Creador, nuestro Dios con todo su poder universal, se convirtió en un niño, así como fuiste tú y yo. Entendamos por un poco de tiempo. Para que Jesucristo pudiera ser Salvador, tenía que ser Dios y hombre, las dos personalidades. Si no hubiera sido así, hubiéramos quedado sin esperanza, arruinados. Explicaré. Tenía que haber sido Dios para que ese sacrificio tuviera el valor adecuado, porque por ese sacrificio tenemos suficiente valor para esa expiación por nuestros pecados, para que Dios nos pudiera librar de nuestra vida pecaminosa. Si Jesucristo no hubiera sido Dios, entonces Jesucristo no era perfecto. Y si Jesucristo no hubiera sido perfecto, entonces no iba a poder compartir o impartir justicia a nosotros. Cuando Jesús murió, simplemente iba a morir por sus propios pecados, no por los nuestros. Y no podíamos recibir la salvación. Así que todos quedaríamos arruinados y sin esperanza si Jesús no hubiera sido Dios. Jesús tenía que haber sido hombre también, porque solamente un hombre puede ser sustituto y morir por otro hombre. Así que Jesús tuvo que pasar por todas estas emociones durante su estado, su tiempo en la tierra. Así que tenía que ser un sustituto adecuado. Para esto tenía que ser Dios y ser hombre. Dios para tener poder para la salvación y hombre para poder sentir los dolores y morir. Por eso es que Pablo lo explica de esta manera, en una forma muy única, en una forma clara. Nació de mujer, no menciona que fue nacido de hombre. Jesucristo nació de mujer y no de hombre, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Y también dice que nació bajo la ley. ¿Por qué tenía que nacer bajo la ley? Como ya mencioné, no solamente nació como hombre, sino que nació hombre judío. Fue circuncidado el día octavo como todos los niños judíos. También fue dedicado al templo como todos los niños judíos. Eran dedicados a su tiempo adecuado. Fue y vivió en una casa, en un hogar, y iba a la sinagoga para estudiar el Torah, la ley de Moisés. Y allí aprendía lo que la ley de Moisés entendía. Así que nació de mujer y nacido bajo la ley, como todo niño judío tenía responsabilidad de obedecer a mamá y papá, obedecer a sus maestros en la sinagoga y luego obedecer a Dios Padre, a su Padre Celestial. Jesús vivió una vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir. Esto queda claro. Entonces, para unir todos estos pensamientos, tendríamos que explicar al tiempo adecuado, al cumplimiento del tiempo culturalmente, espiritualmente, políticamente, proféticamente, Dios desde el cielo envió a uno que preexistía en la presencia de Dios a nuestro mundo, que fue Dios, es Dios, y a la misma vez era hombre, y a la misma vez era judío, porque dice el verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Por eso es que tenía que ser judío y nacer bajo la ley. Dios nos envió un Salvador. Dios no nos envió un Santa Claus, como vemos tantos. Dios nos envió a su propio Hijo, que es Salvador. Ahora, honestamente, yo no tengo nada en contra de Santa Claus. Santa Claus nunca me ha causado ningún daño a mí. Lo único que recuerdo es que cuando yo era niño, mis padres me decían que si yo no me portaba bien, Santa Claus no me iba a traer regalos, pero con los años me di cuenta que eso no era cierto, porque como quiera me portara bien o me portara mal, siempre recibí regalitos navideños. Así que dejé de poner atención en aquello de que si no me portaba bien, Santa Claus no me iba a traer regalos. Yo no tengo nada en contra de Santa Claus. Antes, quiero explicarles que hubo, a través de la historia, un obispo llamado San Nicolás, que en su idioma original era Sinterklaas. Este San Nicolás fue un obispo de Elmira, en la antigua Anatolia, que es parte de la Asia Menor, lo que es la Turquía en nuestros días. Este hombre era un hombre muy generoso, compasivo, principalmente con los pobres, recogió víveres, regalos, y se iba por las calles para darle regalos a las gentes pobres. No solamente daba buenos regalos, tenemos que entender que la historia nos dice que este obispo San Nicolás asistió a uno de los concilios más famosos, que se llama el Concilio de Nicea. En el año 325 después de Cristo, la historia nos dice que esa conferencia tomó lugar y había gentes con diferentes creencias. Algunos creían que Jesús era Dios, pero había un grupo guiados por un líder llamado Arios que negaba la deidad de Jesús como Dios. En este concilio, cuando este Arios se puso de pie para expresar de que Jesús no era Dios, este obispo San Nicolás se levantó a donde estaba hablando Arios y le dio una cachetada en el público como señal de que aquello era una blasfemia contra Dios. Por eso es que este señor llamado obispo San Nicolás tenía ese amor por Cristo que te recomiendo que busques tú y yo. Así que así puedes amar a Dios con todo tu corazón. Cuando tú le platicas a tus niños la historia de Santa Claus, platícales este detalle de que la historia nos habla de lo que era San Nicolás. Yo creo que si Santa Claus tuviera una oración, la oración dijera algo así: con todo y que tengo este empleo tan delicado de repartir regalos a los niños pobres, a los niños necesitados, Padre Santo, Santa Claus diría, continúa conmigo en este recorrido que tengo que hacer por las tardes tan frías. Yo sé que las calles están nevadas y yo sé que mis venados ni pueden volar, pero pueden caminar para llevarme por las calles de la ciudad para hacer esta obra. Siempre llevo mis venados en el... Siempre llevo mis regalitos en mi trineo que me estiran mis venados para repartir estos juguetes, para repartir a estos niños, Padre Santo. Ayúdame para que yo pueda lograr este objetivo y poder alegrar los corazones de los niños pobres. Yo sé que en muchos países hay gente que tiene niños pobres, pero lo único que puedo hacer es en este pueblo donde yo vivo. Te pido, Padre Santo, que me des las fuerzas y que esta obra que tú me has dado sea fácil para mí. Todo esto hacía este obispo San Nicolás para poder celebrar la fecha donde celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta sería la oración de Santa Claus, si acaso el que él pudo hacer alguna oración. Sabemos que Santa Claus reconoció que Dios le había dado este empleo y lo hacía con gusto y con mucho gusto. Honestamente, seamos honestos. Este trabajo de repartir regalos es el trabajo de todos nosotros porque debemos de regalar así como recibimos. La historia nos dice que este Santa Claus tomó lugar en el personaje llamado San Nicolás hace muchos años en ese país lejano turco. El verdadero Santa Claus te explica que debes de ser compasivo, amoroso, hacer regalos para que las gentes necesitadas reciban algún rato de alegría, algún rato de gozo cuando reciben un buen regalo que tú les das. Voy a continuar orando por algunas personas o muchas personas que están sufriendo en esta temporada navideña porque quizás en las temporadas navideñas pasadas habrán experimentado tiempos difíciles, habrán perdido ser queridos por estas temporadas, habrán perdido sus empleos y tienen recuerdos muy dolorosos. Voy a ir a la presencia de Dios, yo, con todas las personas que están aquí en el Calvario de Alburquerque, vamos a ir a la presencia de Dios. Ahora, tú que me estás escuchando, yo te pregunto, ¿tú sabes quién es Jesús? ¿Tú sabes quién es el Señor Jesucristo? Yo no te pregunto si eres persona que asistes a una iglesia, si eres persona buena, si eres persona que haces regalos. No, esa no es la pregunta. La pregunta que te estoy haciendo, ¿te has entregado a la voluntad de Dios y reconocer quién es y a qué vino el Señor Jesucristo a esta tierra, a este mundo pecaminoso? Porque si no, no has llegado a reconocer la realidad de la venida y la dinamía de la venida de Jesús a este mundo. Y Jesús vino para cambiar tu vida. Jesús vino para entrar en tu corazón. Yo te digo, Jesús no se forza en tu corazón. Él espera que tú abras tu corazón para que experimentes ese gozo de que Jesús entra en tu corazón y ahora tú regresas. Si en alguna ocasión en el pasado lo has hecho alguna decisión, hiciste algo que creíste que aceptaste al Señor Jesucristo, pero no has podido vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sientes que has reincidido, yo te pido, ahora le pido a Dios, Padre Santo, a este momento, lo que va a suceder enseguida, en los minutos que siguen, que te pedimos, Padre Santo, que nuestros corazones decidan hacer la decisión más importante de toda la historia. Hacer esa decisión de que aceptamos en nuestro corazón al Señor Jesús y que tu Espíritu Santo nos traiga esa hermosa y gran verdad a nuestro corazón humano, a nuestro corazón de carne. Padre Santo, yo te pido que todos los que me están escuchando a este momento te reconozcan. Si tú, esta persona que me estás escuchando, no has hecho este cambio en tu vida de reconocer que Dios envió a su Hijo, yo te pido que lo digas de todo corazón, abre tu corazón y dile a Dios, Padre Santo, dame ese regalo navideño que es el regalo mayor del mundo, recibir a Jesús en mi vida, en mi corazón, y que así vas a continuar en la presencia de Dios, alabando, adorando, con aquella gloria que Dios tiene con sus santos en el cielo. Ahora, yo te pido que abras tu corazón. Yo voy a hacer una oración, que tú vas a hacer tu oración. Yo voy a hacer esta oración y tú la vas a hacer tu oración para que tú te entregues al Señor Jesucristo. Al menos que estés manejando un automóvil o una máquina electrónica, te voy a pedir que por favor levantes una de tus manos como señal de que tú dices, Pastor Skip, allá en el Calvario de Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica. Señor Pastor Skip, ore por mí, pídale a Dios que venga a mi corazón y así estamos en la presencia de Dios. Ustedes que están aquí, en el templo, en el Calvario, veo que algunos de ustedes han elevado una de sus manos como señal de reconocimiento de que sabemos lo que está tomando lugar aquí. Vamos a hacer una oración, digámosle, Padre Santo, es mi oración sinceramente que todos mis hermanos que han entendido este plan de salvación, que están aquí en el templo y los otros están lejos de aquí, a una gran distancia que nos están escuchando a través de este hermoso sistema de comunicación de la radio y la internet, te pido, Padre Santo, que todos ellos se entreguen a ti, que entreguen tu vida a ti, Padre Santo, hoy, en este mismo momento, que ellos sientan esa sensación de paz, esa sensación de satisfacción, de saber que tú los recibes, con todo y que han pasado una vida pecaminosa. Así que ustedes tienen que tener valor para hablar estas palabras de su boca, de su corazón. Díganle a Dios Padre, Padre Santo, yo acepto que soy pecador. Yo te pido que perdones mis pecados. Padre Santo, yo te entrego mi vida. Yo creo que Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos por mí. Padre Santo, me separo de mi vida pecaminosa y vengo a ti. Y vengo a ti, Padre Santo, con ese deseo de que tú seas mi salvador personal. Sentir en mi corazón que Jesús viene a mi corazón, este Jesús que tú enviaste, yo quiero vivir el resto de mi vida para ti. Tener una relación personal contigo, Padre Santo, todo esto te lo pido en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.